ruido en la política argentina y poca ansiedad por juntarse, poca ansiedad por hablar. Y es una pena, porque en verdad que hay un montón de cosas que tienen que ver con el futuro de los argentinos en un momento muy particular que deberíamos estar empezando a revisar. No solamente porque no somos parte de una planta, sino que somos parte del mundo, y el mundo está mostrando ciertos dolores, ciertos resquemores, algunos en vínculos con el cambio climático, otro con la pospandemia, que ayer analizábamos con amigos historiadores, está siendo un reverdecer de la intolerancia y un reverdecer del antisemitismo, del nazismo y de las peores cosas que tenemos los seres humanos, que realmente a muchos, alerta de una manera importante. El discurso de odio que tanto se habla hoy en día y que la gente de Juntos por el Cambio prácticamente niega, yo prefiero pensar que hay partes de la política argentina que manejan el discurso de odio, sean oposición o sean gobierno nacional. Hay partes que no, es como que no lo registran y se dicen barbaridades durante todo el tiempo y uno como periodista lo va mirando, lo va extrayendo y que lo hemos hecho como práctica en este programa todas las mañanas y ellos sienten que no sucede, que no está sucediendo. Y el discurso de odio, para que vos lo tengas más o menos en claro, tiene que ver con una cuestión. Si vos estás diciendo sobre la política y personalizando en alguien, en un rasgo, en su ideología, en su religiosidad, en el pelo como lo lleva, o lo que fuese, que cae en su persona, eso es discurso de odio. ¿Cómo hablamos de libertad de expresión? Cuando transmitimos ideas, cuando es ideología, sí, también, cuando es un pensamiento, cuando es algo religioso, político, lo que fuere, pero que no estás personalizando. Cuando entiendan eso, vamos a progresar. Es verdad que lo tenemos a Maximiliano Abad en línea, porque él, junto con Manes, está en otro camino. Y en verdad que uno agradece que haya gente que analice este tipo de cuestiones, porque como ciudadano a veces uno tiene temores. Maximiliano, ¿cómo te va? Bienvenido al programa.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿no? Sí, un gusto grande poder conversar con vos.
Bueno, actualmente sos el presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires. Nosotros hemos hablado en muchas ocasiones durante el transcurso de la pandemia. Siempre marcaste una diferencia muy grande en la manera de hacer política de todos, de Juntos por el Cambio y vos, ¿no? Y hoy en día eso se ve reflejado también con Manes, ¿no?
Sí, entiendo que la política es diálogo, es discusión, es deliberación, es síntesis de ideas. Renunciar al diálogo es generar condiciones para la violencia. Y en una sociedad democrática nosotros debemos profundizar la democracia fortaleciendo el diálogo. Por eso yo no estoy de acuerdo con aquellos que entienden que la política es blanco o negro. La política es sentarse a dialogar en torno a buscar soluciones de acuerdo a los problemas que la gente. Fíjate, Marcela, que una sociedad con la inflación que hoy tenemos, con los grados de inseguridad, de indigencia, de marginalidad, de pérdida de calidad educativa, ¿desde qué lugar vamos a encontrar soluciones si no es conversando? Por eso yo soy un propiciador permanente de la búsqueda de entendimiento y creo que la política hoy está absolutamente agrietada y la sociedad cada vez está peor. Por eso hay que encontrar denominadores comunes que nos unan y que no nos
dividen. Yo te pregunto a vos como miembro integrante de Juntos por el Cambio, aunque ustedes están conformando como un ala bastante particular, imagino que en su momento seguirán un camino de las internas de Juntos por el Cambio que quedará un candidato, ¿no? Digo, está Manes, está Cornejo, estás vos, hay como un aire distinto en el ansia de hacer otro camino. Pero digo, ¿cómo viviste lo de la misa? ¿Vos la sentís como que fue una misa realmente kirchnerista, a la que no fuiste, a la que... ¿Cómo vivís ese hito en particular? Porque ahora después vamos a hablar del cumpleaños de Cafiero.
Mira, se lo ha dicho los propios referentes del oficialismo. Creo que con el intento de magnicidio de la vicepresidenta había un nuevo escenario para poder sentarnos a la mesa, conversar con una agenda real, que es la agenda de los vecinos. No una agenda alejada de las necesidades y las realidades de una sociedad que vos recién lo decías, producto de la pandemia y de las consecuencias de la pandemia, está agobiada, está cansada, está desesperanzada. Y creo que la política tiene que dar respuesta y en un momento propicio. Pero se tiene que dar con una agenda real. La convocatoria no puede ser a la marchanta para ver si acumulamos dirigentes de distintas expresiones políticas sin saber para qué. Porque el mensaje de repudio al intento de homicidio, a la solidaridad con la vicepresidenta, ya lo expresamos en el caso nuestro en la legislatura bonaerense. La segunda etapa era la de construir una agenda que permita dar un indicio a la sociedad que estamos transitando hacia un camino que le dé algunas respuestas. Y creo que el gobierno desaprovechó la oportunidad con total franqueza. Así que yo aspiro a que el gobierno tome conciencia de la necesidad de encontrar soluciones, pero que convoque a un diálogo franco y sincero, y no que teatralicemos, ¿no es cierto?,
¿Dónde sentís vos que hubo una teatralización, que hubo una un algo que no estuvo bien en el llamado a la convocatoria esta del emisario, o lo que fuere, ¿no? ¿Dónde sentís que el gobierno patina?
En cómo se da la convocatoria. El gobierno llamando a todos los dirigentes de la oposición con distintos interlocutores de distintos lugares. O sea, una cosa muy desordenada y desorganizada. Y creo que funciona de manera absolutamente distinta el diálogo. El diálogo primero se da ante los jefes partidarios, en donde se cuenta para qué, qué es lo que se propone con ese objetivo. Y a partir de ahí, si se dan condiciones, empezar una convocatoria ordenada. No, como te decía, en el sentido anárquico.
Entiendo.
Y me parece que ahí donde nadie tiene claro para qué es, por qué se convoca. Y empieza toda una teatralización de unidad de la dirigencia política en función de un objetivo que, como te decía, ya eso pasó, se repudió, se
sí, organizó. Yo no sé si en verdad la dirigencia política, y te lo digo en general, ¿no? Entiende el hartazgo que tiene la gente de escuchar permanentemente, ¿no? Que la mayoría está de como desconectando. Ayer leía una encuesta, ¿no? Hay casi un 30%+ de personas que no tienen idea a quién va a votar. Digo, eso marca, como diciendo, ¿no? Bueno, muchachos, díganme cuál es la variante, porque yo recién decía, porque hay mucha gente que por política no lo quiere ver. El gobierno de Juntos por el Cambio no fue bueno. Fue bueno. Al menos yo lo siento así, ¿no? No sé cómo, qué análisis hacen ustedes.
La sociedad, como te decía, está producto de la pandemia, de mi lugar, de la mala gestión de la pandemia, además, y con las consecuencias que esto trae aparejado a la sociedad.
Solo eso,
espera que haya una agenda que tenga que ver con su propia realidad, no una agenda alejada de la realidad de los vecinos. Mientras acá se pierden, o la gente no llega a fin de mes, aumentan las tarifas, un montón de situaciones de la vida cotidiana de los vecinos, y la gente está cansada de la pelea entre los políticos. Ahora, para que la sociedad entienda, ¿no es cierto?, que ese diálogo es franco, tiene que darse con condiciones que impliquen esa realidad. Yo creo que no veo. Por eso, a tu pregunta, ¿dónde falló el gobierno? Ahí. Ahora, está claro que yo no renuncio al diálogo, no renuncio a la búsqueda de encuentros, denominadores comunes, porque la sociedad está pasando mal. La sociedad espera que se resuelvan los problemas, no que es un boca arriba permanente.
Sí, sí. Escúchame, vas a estar, hoy es Antonio Cafiero cumpliría 100 años. Todos sabemos que Cafiero solía utilizar esta fecha como para reunir a distintas versiones del peronismo, etcétera, etcétera, que a lo largo de su camino político, también, por ejemplo, en el año 1987, no es fácil recordar la imagen de un Alfonsín hablando en aquella Semana Santa con Cafiero al lado, ¿no? Digo, me parece que buscaba el diálogo. Y hoy es el cumpleaños de Cafiero, hay un evento que se llama Su Compromiso con la Democracia, 100 años, lo organiza el Partido Justicialista. ¿Cómo lo ves? Va a ser a las 6 de la tarde en el ND Ateneo. ¿Cómo vivís esto?
Bueno, lo primero que te quiero decir es que fui invitado al festejo de los 100 años de Cafiero. Cafiero es un dirigente que fue indispensable para la consolidación de la democracia en la Argentina.
Sí.
Tuvo, como bien decías, en el balcón, cuando hubo un alzamiento y dio un discurso que no quedó dudas sobre el tránsito hacia la consolidación de la democracia. Cafiero habló en el funeral, en el entierro de Alfonsín. Tuvo en el acto homenaje que hizo el Comité de la Provincia de Buenos Aires en La Plata, algún tiempo antes del fallecimiento de Raúl, en donde fue la imagen de dos dirigentes que habían batallado por el fortalecimiento y la consolidación de la democracia y que eran hombres de diálogo independientemente de ideas distintas en distintos temas. Por lo tanto, muchas veces a partir de la invitación me pregunté qué hubiera hecho Alfonsín si hubiera estado vivo. Y yo creo que Alfonsín, si hubiera estado vivo, hubiera ido a los 100 años de Cafiero, a este homenaje se va a hacer. Así que seguramente estaré en ese acto en honor a un dirigente que trabajó para consolidar la democracia, como fue Antonio, y también en honor a la memoria de Alfonsín.
Maxi, ¿qué tal? Soy Matías Lojo, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Matías?
Ayer me sorprendió en una entrevista cuando Maslatón estaba siendo entrevistado por un periodista en YouTube y comentó que ya tenía cerrado Milei su incorporación a Juntos por el Cambio y que tenía un acuerdo incluso con Mauricio Macri. Eso, en el caso de que siguiera así, ¿a ustedes los repelería, digamos, de ese armado? ¿Hay un límite en Milei para el radicalismo o igual así van a internas?
La sociedad está transitando muchísima incertidumbre. Yo creo que lo que hay que dar es certidumbre de cara al futuro, porque la sociedad va a estar mirando qué es lo que propone cada fuerza o coalición política de cara a la Argentina del futuro. Y la certidumbre se tiene que dar en torno a programas. Mirá, en el año 2015 se juntaron distintos partidos para ganarle al gobierno. En el 2019 se juntaron distintos partidos para ganarle al gobierno. Lo que nunca se contó es hacia dónde se iba a ir. Y después vemos, ¿no es cierto?, las contradicciones que existen, y eso no es ampliación, eso es amontonamiento. Y cuando hay un amontonamiento, las consecuencias las paga la sociedad. Por eso, de cara al futuro, los frentes que se construyen desde perspectiva tienen que tener una base programática. Y va a ser muy complejo construir escenario con actores, dirigentes que no creen, por ejemplo, en la educación pública como herramienta para ascenso social, que plantean que hay que suprimir, por ejemplo, el Ministerio de Educación, como si no hubiera sido una revolución educativa en la Argentina, o que plantean la anulación del Estado. La verdad que no veo desde dónde podemos tener entendimiento con Milei.
Sí, claramente, bueno, no sé, Mati, querías hacer una pregunta.
Al final lo escuché un poco mal, pero digo, en el ámbito esto de dar certidumbre, y para dar una certidumbre, la certidumbre sería que no hay un límite en Milei para el radicalismo, porque si no...
Sí, pero yo creo que no coincidimos en prácticamente en los temas. Va a ser muy difícil que podamos construir, ¿no es cierto?, una coalición, porque después hay que gobernar la Argentina, hay que aplicar políticas públicas y programas de gobierno. Por eso yo creo que las fuerzas políticas tienen que presentar un programa de gobierno, y ese programa de gobierno hay que abrazar de cara a un futuro gobierno. Y va a ser muy difícil, imposible, te diría, poder construir un programa con Milei en forma de lo que a la Argentina.
Sí, claramente. Bueno, Maxi, después cuando vayas al cumpleaños este de Cafiero, nos gustaría tenerte nuevamente para saber cómo lo has vivido. Esperemos que en verdad sea como el espíritu que tenía Cafiero, como vos bien dijiste, en la recuperación de la democracia, que fue justamente este, ¿no? El de intervenir para conciliar. Así que esperemos que, bueno, se pueda abrir algún camino, porque en verdad, yo siento que, como vos decías en algún momento recién, necesitamos que nos hablen de si no fue lo de Macri, si no es lo de el Frente de Todos, qué es la propuesta que viene, ¿no? Porque me parece que es eso lo que necesitamos los argentinos.
La propuesta que viene es una propuesta con mucha claridad de cara a la sociedad, y una propuesta que conjugue dos factores: libertad e igualdad. Ahora, los argentinos necesitamos saber qué es lo que se va a hacer en cada área.
Sí.
Y las alianzas deben construirse en torno a programas, no más en torno a personas que muchas veces piensan de disímiles, y con eso es amontonamiento, y el amontonamiento termina pagando la sociedad. Creo que
gracias.
Que construir para adelante es eso.
Gracias, Maxi, por estar en el programa.
No, muchas gracias a usted, Sato Benz.
Hasta la próxima. Bueno, ahí estábamos charlando con el presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires y del bloque de Juntos por el Cambio.